Antes de iniciar este estudio bíblico, de nuevo como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Ya sabemos que Dios es Espíritu y el que ahora debe hablarlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma. Y esto lo podemos hacer utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Padre, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender esto espiritualmente. La comida de Dios causa crecimiento espiritual. Nosotros vamos edificando dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, un edificio. Y este edificio es el cual utiliza Dios para bendecirnos a nosotros. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando David dijo: mi copa se rebosa. Se está refiriendo a que ya él estaba edificado, tenía una edificación y tenía dónde recibir las bendiciones que le daba Dios. Y estas bendiciones, claro está, se rebosaban porque él era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios, dice la Biblia. O sea, atrás de la mente de Cristo. Él adoraba a nuestro Señor Jesucristo. Como ser humano pecó, como todos nosotros, porque no hay nadie perfecto. Pero la vida de él fue Dios, fue Jesucristo, como se conocía en esa época. Vamos a tomar ese minutito para hacer esta confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma y comenzamos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos edifique y que nos guarde a nosotros y la palabra tuya dentro de nosotros para hacer uso de ella en nuestra vida diaria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando la barrera. Este es el sexto incremento de la barrera. Esta hora que estamos en este tema maravilloso, lo que separa al hombre de Dios. Dios es perfecto y el hombre es imperfecto. Dios tiene una esencia perfecta, el hombre tiene una esencia imperfecta. Entonces el hombre no puede, por ningún método humano, tener una relación con Dios aparte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él hace toda la obra y el plan de Dios, que consta de tres partes diferentes, tiene que ver con lo que Él provee por nosotros. No por lo que nosotros hacemos por Él, sino por lo que Él hace por nosotros. Y de paso eso causa en nuestras mentes que nosotros podamos tener acción de gracias. Cuando nosotros sabemos que, comenzando con nuestro cuerpo físico, después con nuestra alma y nuestro espíritu, el alma y el espíritu lo hizo Dios de la nada. Y el cuerpo lo hace de la tierra, del polvo, de los elementos de la tierra. O sea que todo lo que tenemos viene de Él y es para el uso de Él. O sea, si nosotros nos damos cuenta de eso, mientras más rápido nos demos cuenta de que todo lo que Él nos ha dado es para que nosotros podamos estar con Él y hacer su voluntad, entonces vamos a estar bien ajustados a la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo. Él provee todo lo necesario para cada uno de nosotros. Vimos en este estudio que el pecado es removido primero que todo por la redención, y en conexión con eso vimos a 1 Timoteo 2:6, que nos dice: quien se dio a sí mismo por rescate, por todos nosotros, testimonio dado a su debido tiempo. Después hemos visto la pena del pecado, se hace por la expiación. Lo vimos en 1 Pedro 2:24. Esa expiación tiene que ver con que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Después estudiamos que el nacimiento físico del hombre, el hombre nace en una condición irremisible, pecaminosa y sin relación con Dios. El nacimiento físico del hombre se resuelve con la regeneración. Dios, en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, imputa a nosotros la vida eterna en el espíritu de nosotros. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Eso es un proceso que detallado, es algo impresionante cómo funciona Dios para hacer estas cosas. Eso lo vimos en Juan 3:6, que nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y después comenzamos a ver la rectitud relativa del hombre y la rectitud de Dios. Hemos visto que este proceso de justificación es la imputación de la rectitud de Dios, que es perfecta, a seres imperfectos que somos nosotros. Con nuestra rectitud imperfecta nosotros no podemos solventar lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere y exige que tengamos nosotros su rectitud. Y esa rectitud, claro está, es parte del proceso de bendición que nosotros recibimos. Él está libre para bendecirnos a nosotros, porque una vez que recibimos la bendición de Dios, recibimos la rectitud de Dios, Él queda libre para bendecirnos a nosotros con las bendiciones logísticas. ¿Qué es la logística? Es el abastecimiento de las tropas en el campo de acción. O sea que el país que manda al ejército a la guerra tiene que proveer su comida, tiene que proveer sus balas, tiene que proveer sus rifles, tiene que proveer la ropa que tiene, tiene que proveer todo lo necesario para que ese ejército pueda mantenerse en el campo de acción para ganar la batalla. Y claro está, nosotros estamos en una batalla espiritual y Dios provee todo lo necesario para nosotros. Estas son bendiciones que recibimos nosotros porque está basada en la rectitud de Dios. O sea que nosotros estamos justificados por Dios y esto evita que nosotros seamos justificados o que recibamos bendiciones por lo bueno que somos. No podemos recibir bendiciones por nuestras obras. Esto queda aislado. Por ninguna de las cosas que nosotros hagamos, por religión, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos la bendición de Dios. Dios nos bendice a nosotros porque tenemos la rectitud de Él en nosotros y Él bendice su rectitud en nosotros directamente bajo la logística. Pero además de la logística, hay bendiciones adicionales que nosotros recibimos de Dios cuando nosotros llegamos al lugar que tenemos que estar. Y ese lugar donde nosotros tenemos que estar es nada más y nada menos que en la vida de la supergracia, en la madurez espiritual. Si nosotros no llegamos a la madurez espiritual, no vamos a recibir lo mejor y lo máximo que tiene Dios preparado para nosotros, porque carecemos lo necesario para que Él nos los dé a nosotros. Aquí es cuando se dice que nosotros vamos de gloria en gloria en el plan de Dios. En el momento que llegamos a la cruz, nosotros decidimos canjear nuestro punto de vista humano por el punto de vista divino. Y el punto de vista divino es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Él quiere que nosotros tengamos su rectitud, ya la tenemos, ahora Él quiere que nosotros pensemos y actuemos de acuerdo con su palabra. O sea, ver las cosas del punto de vista divino. Entonces, para hacer eso, nosotros requerimos aprender la palabra de Dios y empezar a canjear. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, tenemos 99% de punto de vista humano y 1% de punto de vista divino. O sea, que no vemos las cosas de acuerdo como Dios ve las cosas, sino la vemos del punto de vista humano. Claro está que eso no va a solventar nuestros problemas, porque Él ha hecho todas las soluciones para todos los problemas y todas las vicisitudes que nosotros podemos tener en esta tierra. Ya Dios hizo una provisión en la eternidad pasada, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros incrementamos nuestro conocimiento de Dios, llegando a la madurez espiritual, tenemos más y más, un porcentaje más elevado del punto de vista divino en comparación con el punto de vista humano. A medida que canjeamos nuestra mente por la mente de Cristo, nosotros de gloria en gloria vamos reflejando lo que es Él y vamos viendo que tiene una cantidad de bendiciones extraordinarias para nuestra vida. Y aquí es donde viene esa gran felicidad que nosotros podemos sentir, que era la misma que sentía Pablo, que dice, yo he aprendido a ser feliz en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a estar feliz sin tener lo necesario, sin tener abundancia y teniendo abundancia. En cualquier condición que se encontrara, él estaba feliz porque se da cuenta que su felicidad no depende de las cosas de este mundo y de las relaciones humanas, sino su felicidad depende de nuestro Señor Jesucristo, de su relación que tiene con el Señor Jesucristo. Entonces, también hay personas que eligen no hacer el plan de Dios, que eligen retirarse de Él. Claro está, aquí tienen un problema enorme. El problema es el siguiente: o se degeneran moralmente o se degeneran inmoralmente, de acuerdo con el patrón de lascivia que tiene la persona. La naturaleza pecaminosa humana tiene patrones de lascivia y tiene patrones de antinomianismo, que es en contra de la ley o a favor de la ley. Uno se degenera moralmente, como lo hacen muchas personas religiosas, que creen que están haciendo grandes cosas por Dios a través de la religión, y la otra persona es la que se dedica a tomar y a hacer todo lo que le pida el cuerpo, ¿verdad? Ahora, esta persona de aquí, que ya ha pasado al punto de la cruz, ya esta persona creyó, se olvidó de Dios, pero creyó en Él, y solamente Él sabe si creyó o no creyó, pero esta persona aún sigue recibiendo las bendiciones logísticas de Dios porque tiene dentro de él la rectitud de Dios. O sea que Dios no se olvida de sus hijos. Dios no deja de amar a un individuo porque ese individuo se descarrila de la palabra de Dios. Él va a seguir amándolo con la misma intensidad. O sea, Dios no va a odiar a la persona porque se ha retirado del plan. Él ama al hijo bueno como ama al hijo malo de la misma manera. El amor de Dios no puede mermar, no puede incrementar, no puede mermar. Él es inmutable y Él es veraz. Claro está que el amor de Dios se expresa de diferente manera. Aquí se expresa con bendiciones, cuando la persona va creciendo, y aquí se expresa con disciplina. La persona, el padre, nos dice la palabra de Dios, al que acepta por hijo, lo disciplina, lo persigue con el látigo y le da el látigo, ¿verdad? Entonces, esa persona, claro está, va a estar bajo la disciplina de Dios, y la disciplina de Dios viene al hombre debido a sus propias libre albedrío. Esta persona no va a programar su mente con la verdad, sino va a programar su mente con la mentira, y va a cometer una serie enorme de errores. Va a ser error tras error, tras error, tras error, hasta que finalmente cada error va cerrándole una de las puertas. Va cerrándole las puertas y llega un momento en que ya no tiene ninguna otra alternativa. Muchas de estas personas terminan en la cárcel, sin más opciones. Ellos mismos han cerrado todas sus opciones. ¿Por qué? Porque han tomado malas decisiones basadas en la concupiscencia de su carne, basados en su mente, basados en el mundo, basados en el plan de Satanás y basados en lo que es, puede ser religión también por el otro lado. O sea que toman una serie de decisiones pésimas que hace que esa persona sea, Dios le da látigo, pero no es porque Dios se esté metiendo con él, sino que Dios le permite su libre albedrío para que él haga lo que quiera. Y claro está, es segurísimo que esta persona, haciendo su propia voluntad, puede llegar hasta la muerte del pecado. Así de ese tamaño es. Mientras tanto, sigue recibiendo, esa persona va a comer, va a tener techo donde vivir, va a tener una cantidad de cosas, porque Dios sigue dándole a esta persona lo necesario para sustentarlo en la vida. La justificación de Dios que nos da a nosotros tiene que ver entonces con lo que Dios hace. Y lo vemos en Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y ya vimos que la gloria de Dios es la esencia de Dios, que son sus atributos, que son perfectos. Y ninguno de nosotros puede llegar a obtener los atributos divinos. Así de simple es. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad. En Eclesiastés 7:20 también nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay que haga lo bien y que nunca peque. En Romanos 3:10 también lo vemos. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. O sea que no sirven nuestras obras de justicia, no sirven. Nosotros tenemos que tener la justicia de Dios imputada a nosotros. Y esa es la justificación que solo Dios puede dar a través de la fe en el Señor Jesucristo. La vez pasada vimos que en el lado de una cuenta mayor hay activos y pasivos. Los pasivos es la deuda que nosotros tenemos y la deuda es enorme, no la podemos subsanar. ¿Por qué? Porque tenemos la rectitud negativa. Solamente se salda la deuda cuando nosotros recibimos la imputación de la rectitud de Dios. Queda sanada la deuda que nosotros teníamos en contra de Dios, ¿verdad? Ahora, para eso solamente Dios lo puede hacer. Se necesita, verás, 2 Corintios 5:21. A el que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo, le hizo pecado. ¿Quién le hizo pecado? Dios Padre. Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia. Eso es la rectitud de Dios en él. Ahí vemos el proceso por el cual nosotros recibimos esa rectitud divina ante los ojos de Dios. En Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí estamos viendo que nadie puede obtener esa rectitud por ninguna de las cosas que él haga. Entonces nosotros estamos en el lado pasivo de deuda del libro mayor debido a que nuestra rectitud es inadecuada. Aquí hay una gran deuda y la deuda entera está en rojo. Esa es una deuda enorme. Nadie la puede subsanar. No hay con qué subsanar esa deuda. Todo el dinero del mundo no la puede pagar. Y para recibir la rectitud de Dios, entonces nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y entonces la rectitud de Dios es imputada a nosotros, a nuestra cuenta. Y esa rectitud de Dios vale más que toda la rectitud del ser humano. Entonces en Romanos 4:5 lo vemos. Mas al que no trabaja, pero cree aquel que justifica al impío, ¿okay? Le da la justificación, que es la rectitud, su fe se le cuenta por rectitud. Y la palabra que tenemos aquí en el griego es significativa porque la palabra es logizomai. Y ese logizomai es algo importante porque se usa en el griego porque es un nombre que se utiliza para expresar contaduría en el mundo antiguo. La imputación entonces es un término antiguo de contaduría que quiere decir acreditar en el libro mayor de contaduría. Logizomai se utilizaba en el griego para hacer eso, acreditar algo a la cuenta de alguien. La expiación nos saca de la deuda en rojo, ¿verdad? Mientras que la imputación nos pone al lado de los activos en tinta negra. La expiación nos saca del rojo y la rectitud de Dios, que es la justificación, nos pone en el lado positivo y ya con eso nosotros estamos en el lado de Dios. Ya no tenemos la deuda más para con Dios. Vemos que nosotros no trabajamos, ni nos ganamos, ni nos merecemos la salvación. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que quita la deuda de nuestra rectitud relativa. Le podemos llamar a esa rectitud relativa, ¿verdad? Y nos acredita con su rectitud perfecta. O sea que la rectitud relativa del hombre no sirve ante los ojos de Dios, es la rectitud perfecta de Dios la que cuenta. Yo les mencioné que aquí en el gran trono blanco van a haber billones de personas que se tratan de parar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser el que tiene el gran trono blanco, con su propia rectitud a decirle a Él que ellos hicieron una cantidad de cosas por Él. Y claro está, Él los va a enviar al lago de fuego. Una persona que tiene rectitud imperfecta no puede estar con un Dios perfecto cuya esencia es perfecta. Entonces Él nos los tiene que dar a nosotros. Nosotros no hicimos nada para, antes de nacer, por ejemplo, físicamente, nosotros no habíamos hecho nada bueno o malo. Antes de nacer físicamente, nosotros no trabajamos para nacer físicamente. Ni le dijimos a nuestro padre, yo quiero nacer, ni nada de eso, ¿verdad? Lo mismo es con esta vida espiritual. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para tenerlo. Es un regalo de Dios. Él quiere que las criaturas que Él ha hecho vean quién es Él y que se salven y que crezcan y que glorifiquen a su Dios a través del conocimiento de su palabra. En 1 Corintios 1:30 nos dice, mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, por la obra de Él, no por la obra de nosotros. 1 Corintios 1:30, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, que es rectitud, santificación, que quiere decir que nos escogió para el reino de los cielos y nos redimió del mercado de esclavos del pecado, ¿verdad? Y nos da la sabiduría de Dios que nosotros tenemos. Esta sabiduría es más preciosa que el oro y que la plata, quiero que sepan. Esta sabiduría que nosotros adquirimos de Dios nos da a nosotros una certeza y una seguridad en qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Es que es abismante. Esta seguridad que nos provee a nosotros cementa nuestra fe, porque el plan de Él es maravilloso. Dentro de la Biblia no hay nada, absolutamente nada, que esté en disparidad. Todo está perfectamente bien acoplado. Veamos la búsqueda vana de la rectitud, porque hay muchas personas que buscan esta rectitud y es una búsqueda vana, vacía. Vana quiere decir vacío. En Romanos 9:30 nos los dice. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban atrás de la justicia, que no iban tras la justicia, esa es la rectitud relativa, alcanzaron justicia, alcanzaron rectitud, ¿verdad? Es decir, la justicia que es por fe, o sea, la rectitud de Dios. Vemos que un sinnúmero de gentiles fueron salvados en las épocas del Antiguo Testamento, claro está, y del Nuevo Testamento. Hay un contraste muy agudo con los muchos judíos religiosos que confiaron erróneamente en la manera en mantener la ley mosaica para su propia salvación o su propia rectitud. Aquí tenemos el caso típico de los fariseos, de los saduceos, de los miembros del Sanedrín, que eran muy pomposos y estas personas seguían la ley al pie de la letra. Pero vemos cómo estas personas, siguiendo la ley, rechazan al mismo Cristo que viene enfrente de ellos. Es más, es una piedra de tropiezo para ellos y es un escándalo. Ellos lo veían a Él como un escándalo total y completo. Se erizaban, eran tan religiosos que cuando Jesucristo le decía que Él era Dios, ¡uf! Eso era peor que nombrarle la mamá de ellos, era. Porque se ponían como plancha de chino, pues, como dicen. Vemos que no importa cuánto devoto y obediente a la ley ellos fueran, ellos todavía poseían solo su rectitud relativa. Y muchos gentiles ignorantes de la ley no iban tras la rectitud relativa que tenía esta gente. No iba tras ese golpe de pecho. Imagínense que cuando los fariseos entraban al templo, a veces traían trompetistas para que tocaran la trompeta mientras ellos echaran las monedas en la caja, para que la gente supiera que ellos estaban echando monedas en la caja. O sea que, y claro está, no alcanzaban. A través de esa rectitud no alcanzaban. Entonces, ¿cómo fue que la alcanzaron? Fue por medio de la rectitud que viene por la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. O sea, al igual que lo hizo Abraham. En Génesis 15:6 nos dice, Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia, por rectitud. Se le fue imputada la rectitud divina. En el momento de la fe en Jesucristo, la rectitud de Dios les fue imputada a ellos. Es un acto jurídico, un acto forénsico divino de Dios. Esa rectitud viene a la persona cuando cree en el Señor Jesucristo. Eso es algo que todos necesitamos. Si nosotros no somos justificados por la fe, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero este proceso de estas seis cosas que estamos mencionando de la barrera ocurren simultáneamente. Entre los ojos de Dios son simultáneas. Estas personas judías legalistas se mantuvieron trabajando, luchando, esforzándose y aún todo lo que lograron por sus esfuerzos fue la rectitud relativa. Hay muchas personas que hacen muchas obras buenas dentro de la misma iglesia y se la pasan trabajando y son personas que dan por la iglesia, lo dan todo. Pero si no han creído en el Señor Jesucristo, no les sirve de nada. Recuérdense que aquí simplemente estamos hablando de la primera fase del plan de Dios. No estamos hablando de la vida cristiana. Estamos hablando de la entrada al plan de Dios, que es la primera fase del plan de Dios. Y esta fase lo lleva a la vida eterna y lo pone a la persona dentro del plan de Dios para su vida cristiana, que se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Esa es la única manera que se puede hacer. Entonces, estamos hablando de la entrada, no de la vida cristiana. Estamos hablando del acto forénsico de imputación que hace Dios en el momento de la salvación. Y claro, está más adelante, vamos a ver, por ejemplo, en estos momentos que estamos estudiando el domingo a Colosenses, estamos viendo lo que es la vida cristiana ahí dentro del capítulo de Colosenses. Los demás libros de la Biblia, cuando no hablan de la entrada al plan de Dios por la salvación, están hablando de la vida cristiana, que es lo que nosotros necesitamos conocer para hacer esto. Vemos que esclavizados por el legalismo nunca obtuvieron la rectitud de Dios. Esas son las personas que son esclavizadas, y por eso Dios dice, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Está hablando del mercado de esclavos de pecado. Recuérdense que ellos están en el plan de Satanás en este momento. Ellos se encuentran en el plan de Satanás como todos nosotros cuando nacimos. Recuérdense que todos nosotros nacimos defectuosos. Y todos nosotros estamos en este plan de Satanás cuando nacimos. ¿Y nacimos con qué? Con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Y cuando vemos la luz gloriosa de Dios y creemos en el Hijo, entonces Él nos hace nacer de nuevo con alma, cuerpo y espíritu, que es el nacimiento espiritual, la regeneración en el instante de nuestro crecimiento, y nos da la vida eterna. Pero estas personas se encuentran en el mercado de esclavos del pecado, porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces todos nacimos aquí, los judíos también nacieron aquí, y estos judíos ahora han hecho un sistema religioso, se han adherido a un sistema religioso tergiversando la ley mosaica para la salvación, que no pueden salir de aquí porque están tan pegados a ese sistema que no quieren creer a nuestro Señor Jesucristo. No quieren creer la gracia, no quieren saber nada de Jesucristo. Entonces, por eso en Romanos 4:4 dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, ¿verdad? El que trabaja, uno no le puede decir gracias, gracias por tu trabajo. El que trabaja, si una persona, por ejemplo, yo en estos momentos tengo estas personas que me están ayudando a construir el garaje de mi casa, ¿verdad? Y yo no les puedo decir muchas gracias por tu trabajo, no, yo les tengo que pagar lo que acordamos, porque no es por gracias. O sea, es una deuda que yo tengo con ellos, apenas ellos terminen, pues yo les tengo que pagar, o lo voy pagando a medida que van completando, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con esta gente de aquí, con estos fariseos, era que ellos nunca comprendieron lo que era la gracia. Miren, la gracia siempre está en pelea con el legalismo, siempre, siempre va a estar. La palabra de Dios nos dice, la hija de la esclava siempre persigue a la hija de la libre. Y uno es libre, el que cree en Cristo, y el otro es esclavo. Y siempre van a estar en esa persecución. Entonces, en Romanos 9, 31 al 32, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, de la rectitud, ellos eran muy rectos en sus propios ojos, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Como por obras. Entonces, se les contaba como deuda, no la iban a recibir. La ley de la rectitud es la rectitud perfecta adquirida por la fe en Cristo. Esa es la ley de la rectitud. Y muchos en Israel no tenían la rectitud perfecta debido a que ellos no la buscaban por la fe. Ellos no creían en el Señor y tratando de merecerse la salvación, ellos se tropezaron con la piedra de tropiezos que era su propio Mesías, su Salvador. No lo hicieron debido a que ellos mismos no les interesaba. Era tropiezo, era un escándalo tal cada vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Por eso lo llegaron a odiar tanto, porque como ellos eran tan arrogantes y se creían tan sabios, y nuestro Señor Jesucristo le hacía una pregunta y no se la podían contestar, y nuestro Señor Jesucristo le decía a ellos mismos lo que no sabían, le decía, ustedes conocen la ley de Moisés y no saben lo que les estoy diciendo, y esto se los hacía enfrente de todo el público que estaba presente. Entonces ellos, con la arrogancia que tenían, se quedaban todos chiquititos, y el odio que le tenía era tremendo porque los hacía mirar como un zapato, que no sabían nada, eran unos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no podían comprender todo lo que leían. ¿Por qué? Porque no lo hacían a través del Espíritu. El Espíritu es el que da la comprensión de la palabra de Dios. Y ellos no tenían al Espíritu porque no habían creído en el Señor Jesucristo por medio de la fe, como su padre Abraham lo había hecho. Entonces ese era el problema que ellos tenían. Entonces, ellos se tenían que justificar solo por la fe, y eso no lo podían hacer ellos. Ellos, era demasiado la importancia que ellos sentían. Era el mismo el pecado que tiene Satanás. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que Satanás, siendo tan inteligente como Lucifer, se vaya en contra de Dios? Pero es que la arrogancia ciega. El que tiene arrogancia se torna ciego completamente. Es como ponerle a un caballo un par de tapaderas, ¿verdad? Que no puede, a los lados no puede ver, le dan visión de túnel para que pueda ver nada más al frente, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la persona arrogante, que no puede ver las cosas de Dios. Y Lucifer, siendo la creación máxima de Dios, se fue en contra de Dios porque ya creía que era como Dios. Y fue creado de la nada. O sea, que Dios lo crea de la nada y ahora cree que es el más de Dios. Y así somos nosotros. Y así eran los fariseos. Y la persona que no conoce a Dios va a estar igual. Va a creer que Él va a hacer todo y es una arrogancia impresionante y Dios no quiere nada de eso. Entonces, ¿cómo es esta justificación solo por la fe? Vemos que hay una relación que existe entre la imputación y la justificación, porque a nosotros se nos da la imputación de esta rectitud, ¿verdad? O sea que la imputación acredita a nuestra cuenta la rectitud perfecta de Dios, y la justificación nos pronuncia legalmente rectos o justos ante los ojos de Dios. En otras palabras, nosotros en este momento somos justos ante los ojos de Dios. Por eso estamos en Cristo. Hemos sido justificados por su sangre. Seguimos en el cuerpo carnal pecaminoso, pero espiritualmente somos justos. Hemos nacido espiritualmente y espiritualmente somos justos en los ojos de Dios. Entonces, la justificación no es un hecho que se puede sentir, sino un hecho legal, el cual toma el lugar en la barra de la justicia de Dios. La barra no es el tribunal, sino es el lugar donde está el juez. Y la justificación es una posición legal y no una condición de perfección en la experiencia humana. O sea que nosotros no tenemos que llegar a la perfección humana, que es imposible. Nosotros podemos llegar a la madurez espiritual, que es otra cosa diferente a la perfección humana, pero no podemos obtener la justificación que viene por Dios, por la fe. Y eso era lo que pasaba con los fariseos, que ellos buscaban esa perfección humana por sus propias obras, que se portaban de una manera tan impresionantemente bien que la gente, Dios no podía vivir sin ellos, es más, tenía que dejarlo entrar porque sí. Entonces, la justificación es otra expresión de la gracia de Dios, y basado en la imputación de su propia rectitud en el creyente, Dios declara al pecador que no merece nada justificado o aceptable a él. Entonces, en ese momento, nosotros somos aceptables a Cristo, somos aceptables al Padre, porque Él nos ve a nosotros a través de la muerte de su Hijo, y nosotros estamos ahora en Cristo, justificados por su muerte. La palabra griega, dikaiō, es un término legal helenístico que quiere decir justificar, vindicar o declarar recto. Y esa palabra se la voy a poner aquí porque la van a ver muchas veces, que tiene que ver con la rectitud, palabra que no tenemos, con la traducción que tenemos en las diferentes Biblias sale justicia, pero la palabra es dikaiō, así se escribe en el griego, y eso quiere decir justificar, y viene de la palabra dikaios, y su cognado dikaiosune. Estas todas son palabras que tienen que ver con la rectitud. Entonces nosotros somos justificados ante los ojos de Dios, y utiliza esta palabra en el término helenístico, es justificar, vindicar o declarar recto. Entonces Dios está libre para declarar recto al creyente, porque esa persona ahora posee la rectitud de Dios. Cada uno de nosotros la posee. Y ser justificado quiere decir poseer la rectitud de Dios, no quiere decir como si no hubiera pecado. Muchas personas creen que en el momento que ellos son justificados es como si no hubiera pecado. No, es que Dios nos declara a nosotros recto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Gálatas 2:16 nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, jamás por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y así fue, en 1440 años las personas trataron de justificarse por su propio comportamiento y lo bien que eran, y claro está, tienen una naturaleza pecaminosa que van a fracasar por algún lado. Por algún lado se rompe la represa, ¿verdad? En Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados ante los ojos de Dios? ¿Siendo buenos o morales? No podemos ser justificados siendo buenos o morales. Definitivamente que no. La justificación viene solo confiando en la gracia, y la gracia es el plan completo de Dios. Incluso, la dispensación de la edad de la iglesia se le conoce como la dispensación de la gracia, la administración de la gracia. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. La gracia es la manera por la cual Él provee la justificación, no por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y nosotros no podemos trabajar o merecernos esa justificación. Eso es un acto de fe en Cristo. La rectitud perfecta no es una condecoración de mérito otorgada por el buen comportamiento o por los logros, sino un regalo de la gracia dado gratuitamente en el mismo momento de la salvación a un pecador que nada se merece. Así como éramos nosotros. Estábamos en el peor lugar que podíamos estar, y de ahí nos saca Dios a nosotros. Y nos hace lo que nos hace. Entonces en Romanos 3:22 nos dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea que todas las personas lo pueden hacer. Puede ser un criminal o puede ser una persona que no comete crímenes. Puede ser un gordo, puede ser un flaco, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser rico o pobre, esclavo o libre, no importa. La persona que cree en Jesucristo es salva porque Él murió por todos, por todas las personas en este mundo. Entonces, esa frase, la justicia o rectitud de Dios, se refiere a la rectitud perfecta de Dios. Esa rectitud la simbolizamos aquí con una R, con un símbolo de más a la R, que es la rectitud perfecta. ¿Cómo es que se recibe entonces la rectitud perfecta de Dios? Solo por la fe. Solo por la fe en el Señor Jesucristo. No manteniendo la ley, y aquí nos dice, es decir, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué está disponible la rectitud de Dios a todos? Porque Jesucristo murió por todos. Cristo fue juzgado por todos los pecados de la raza humana en la cruz. O sea que todas las personas tienen esta rectitud de Dios disponible a ellos. Lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Es un regalo magnífico, es un regalo, es más, el ticket al cielo. El que no cree en el Señor Jesucristo no está justificado y no se puede justificar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Entonces, estas personas que son filantropistas, hay un señor ahorita que da, creo que donó más de 100 millones de dólares en los próximos 10 años a una entidad filantrópica para la ayuda del ser humano. Muy bonito. O sea, humanamente hablando, es laudable, es algo muy muy lindo darle de comer al hambriento y pobres niñitos que se están muriendo y esta persona le va a proporcionar fondos a estos niñitos. Pero si esa persona no cree en el Señor Jesucristo, en los próximos 10 años puede salvar a 1 millón de niñitos de que se mueran, pero no entra al cielo. Y es una obra perfecta, ¿verdad? Una obra ante los ojos de los hombres maravillosa. Especialmente si nos los enseñan en la televisión con los niñitos que se están muriendo, con el estómago todo salido, las piernas enclenques, con la baba aquí, las moscas por todos lados, que le parten el corazón a cualquiera, ¿verdad? Pero esa persona, aunque los ayude, si no ha creído en el Señor Jesucristo, no se salva. Es parte de lo que hace la religión. Es antropocéntrica. Antropos es hombre. Y céntrica quiere decir centrada en el hombre. Entonces la gente que se centra en lo que es el hombre y quiere recibir los galardones, va a recibir los galardones de los hombres, pero no de Dios. De Dios lo recibe si cree en el Señor Jesucristo, y después hace esa obra con la plenitud del Espíritu Santo. Eso es oro, plata y piedras preciosas ahora ante los ojos de Dios. Pero si lo hace fuera, aún el creyente, una persona creyente que hace esa labor, vamos a poner que esta persona creyente es la que está regalando esos 100 millones de dólares. Si esa persona no está en comunión con Dios cuando hace eso, y está en el sistema cósmico, en la carne no puede agradar a Dios. O sea que todo ese dinero que Dios no le cuenta en el reino de los cielos. Porque Dios no puede aceptar nada, ni un ápice que provenga de la carne, de lo humano. Él acepta todo lo que viene del Espíritu. Todo lo que es el Espíritu, si cuenta, es oro, plata y piedras preciosas. Entonces, es algo que nosotros debemos entender para que se nos quite a nosotros todo este deseo de hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Para hacer lo que es la voluntad de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Vemos que todos podemos ser salvados por medio de la fe. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Él es el único que nos puede dar a nosotros lo que necesitamos. Ahora en Romanos 3:26 nos dice, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces vemos que la justificación viene por la fe en Jesús. ¿Cómo es que Dios Padre puede salvar a los pecadores sin comprometer su rectitud? Recuerden que aquí hay algo interesantísimo. Dios es soberanía, rectitud, justicia, ¿verdad? Y además de eso es vida eterna, es omnisciencia, omnipresencia. Todos los atributos que tiene Dios tienen que estar compaginados. O sea, no puede romper un atributo, o no puede poner un atributo y romper uno de los otros atributos, porque entonces ya no sería Dios. O sea que todo lo que Él hace tiene que compaginarse con toda su esencia. O sea, todo lo que hace tiene que ser perfecto. Entonces aquí vemos, ¿cómo puede Él salvar a los pecadores sin comprometer su rectitud? Si sabemos que el pecador, por su nombre mismo pecador, es desobediente y no alcanza las normas de Dios. Entonces, Él lo puede hacer debido a que la justicia y su rectitud fueron satisfechos en la cruz. Porque murió el justo por los injustos. Entonces el justo muere y ahora Él es el que nos justifica a nosotros. Él es el chivo expiatorio, en otras palabras. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios es perfectamente justo cuando nos perdona, porque Cristo, el Dios hombre, que es rectitud absoluta, llegó a ser nuestro sustituto en el momento de salvación. Entonces la rectitud de Cristo es imputada a cada creyente. Entonces esta obra redentora cobra un significado extraordinario, porque no es, aquí va nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz, el Hijo de Dios físico, o sea que en carne y hueso Él era el Hijo de Dios y de la Virgen María. Nosotros somos hijos espirituales, nosotros tenemos un Padre, pero Jesucristo, el Padre Jesucristo era Dios. O sea que él viene de Dios, en su humanidad era el Hijo de Dios y en su deidad era Dios Hijo. Nosotros somos hijos de Dios espiritualmente, no hijos de Dios físicos, sino espirituales. Entonces, esto es algo que sobrepasa el entendimiento y es maravilloso en toda forma, porque nuestro Señor Jesucristo hace una obra que es la obra única del universo, del mundo entero. Sin él no podemos entrar al reino de los cielos. Esta política ha estado en efecto desde la caída de Adán. Un ejemplo del Antiguo Testamento es Abraham. Él fue justificado por medio de la fe. Él creyó y fue justificado. No por sus obras. O sea que en Romanos 4, 1 a 2 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí tenemos padre según la carne. Porque si Abraham, él está hablando con judíos en estos momentos, ¿verdad? Está hablando Pablo a los judíos. Y les está diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, puede jactarse con los hombres, como les acabo de decir, una persona filantrópica que hace millones y millones de dólares, todo el mundo lo va a aplaudir, es más, lo sacan en todas las televisiones, lo ponen en todos los periódicos, dicen una persona admirable, fabulosa, exquisita, qué persona más linda, pero ante Dios no. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por su carne, lo hace, en otras palabras, lo está haciendo motivado por Satanás. La motivación que él tiene es del mundo, no es de Dios. Entonces pertenece al mundo y eso se quema aquí en el mundo. Él está buscando que Satanás esté satisfecho con sus obras de altruismo. Ahora, si Abraham hubiera sido justificado por sus obras o sus buenas acciones, se podía aceptar, pero no para con Dios. En Romanos 3, 27 al 28 nos dice, ¿dónde está pues la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Nosotros estamos bajo la ley de la fe, de paso. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley mosaica. Si Cristo hizo toda la obra, ¿se puede jactar Abraham? ¿Se puede jactar cualquier persona de que ha hecho algo fabuloso por Dios? No, la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nunca pecó. Imagínense nosotros tratar de no pecar, imposible, siempre vamos a pecar. Que dice que no tiene pecado, sea de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces nosotros no podemos. Pero Jesucristo era perfecto. Jesucristo nunca pecó, jamás pecó, nació sin la naturaleza pecaminosa y era el único que podía calificar para ir a la cruz. Y él fue a la cruz. No solamente nació sin pecado, sino que además de eso, vivió sin pecado. Siempre hizo la voluntad del Padre y la hizo estando en esta esfera de poder divino que es la plenitud del Espíritu Santo. O sea que toda la obra que él hace, la hace con la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo, no podía hacer la obra. O sea, como Dios, él no podía hacer la obra. Por eso tenemos la famosa doctrina de kenosis, que es que él se despojó del uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre en su humanidad, para que nosotros podamos seguir el ejemplo que Él nos dejó, y por eso es que nos da a nosotros el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que nosotros también estemos llenos del Espíritu Santo y caminemos en el Espíritu. No apaguen el Espíritu de Dios, dice. No apaguen el Espíritu de Dios y no contristen al Espíritu. Dice, caminen en el Espíritu. La vida cristiana se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el plan de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos fuera del plan de Dios, estamos en carnalidad. Si estamos en carnalidad, confesemos nuestros pecados para estar de nuevo llenos del Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo estuvo. Él no tuvo necesidad de confesarse porque Él nunca pecó. Pero a nosotros sí nos da cómo hacer esa confesión. Y nos las da desde, no es de ahora eso, la confesión viene desde Adán. Desde Adán hasta ahora. Claro está, cuando le da a Moisés las leyes, ya no en el monte Sinaí, sino en el frente del templo, dejan saber cuál es la confesión. Ustedes pueden ver ahí en el tabernáculo, en la fuente de agua que se encuentra ahí, eso es para confesión de pecados. El sacerdote no podía entrar sin lavarse las manos y lavarse los pies. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le lava los pies a Pedro, Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Y dice, si no te lavo los pies no tienes comunión conmigo. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, lávame todo entonces completo, no solamente los pies. Y le dice, no, tú no necesitas que te lave todo porque ya tú estás salvo, en otras palabras. ¿Qué es la vida cristiana? El caminar cristiano es caminar, nosotros caminamos en este mundo lleno del Espíritu Santo, pero el que camina afuera, especialmente en el mundo antiguo, donde tiraban todo el desecho y la basura la tiraban en la calle, el que caminaba se llenaba de basura. Entonces tenía que lavarse los pies. En todas las casas habían lavapiés. Tú entrabas y de lo primero que decían, si tenía dinero, la persona le lavaba los pies a la persona para que entrara y le daban perfumes para que oliera bien. Lo que está hablando es la contaminación con el mundo, que es el pecado, y por eso nosotros tenemos que confesar. No hay muchas referencias a la confesión de pecado, más de 55 referencias y nosotros tenemos que confesarnos para caminar como Él caminó. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.